en este caso para charlar con un amigo de la casa, que mire, que nos cuesta engancharlo ahora porque está muy pedido, pero bueno, es nuestro, le queremos decir al resto de los medios. Estoy hablando de licenciado Fabián Zafe, analista económico, bueno, quien nos ayuda a pensar, y la idea de hablar un poco con Fabián, hoy está llegando la misión del FMI, ay, qué miedo, por Dios, bueno, llega, como dicen el FMI, yo ya, me da miedo, ¿no? Es una cuestión de cronológica, ¿no? Desde que yo nací, escucho FMI, ya me da miedo. Bueno, llega el FMI, la Argentina, para negociar, ver cómo puede de alguna forma articular con el Ministerio de Economía de la Nación. La verdad que Guzmán ha hecho malabares en medio de una pandemia mundial, en medio de un país roto, primero para arreglar una deuda impagable, después, bueno, sigue bajando el dólar. No veo esa información en los medios de comunicación local ni nacional haciendo referencia a cómo se sigue desplomando el dólar, el dólar blue, el dólar por liquid. Bueno, en fin, Fabián, ¿cómo está la Argentina? ¿Cómo está preparada para recibir a esta nueva misión del FMI? Bueno, por supuesto, parado desde otro lugar, digamos, no desde el neoliberalismo.
Bueno, primero, gracias, buen día, y gracias por siempre considerarme de vuestra casa, por así decirlo. Así que me considero parte de ustedes, así que no hace falta tanto prolegómeno para presentarme.
Bueno,
bien, decías vos, ¿no? Te causa pánico la vuelta al FMI.
Sí,
bueno, pero es parte de la trampa del endeudamiento, digo, ¿no? Es parte de tener que resolver esa encrucijada en que este gobierno ha recibido lo que ha recibido de el gobierno anterior, y bueno, hay que hacerse cargo. El FMI nunca te reprograma, digo, no podés ir a negociar como lo hiciste con los acreedores en la primera instancia que lo hizo Guzmán, sino que tenés que cambiar de programa, digo, tenés que, de alguna manera, para devolverle lo que te endeudaste con un programa, acceder a otro programa. ¿Se escucha?
Sí, perfecto, Fabián.
Entonces, a partir de ahí es que lo que se va a buscar es pasar de un crédito de stand-by, se conoce, a un crédito de facilidades extendidas, para reprogramar o renegociar, si se quiere, al igual que hicimos con los acreedores, y no pagarles durante 4 o 5 años, no devolverles la cuota capital, aunque sigamos a tener que pagar los intereses seguramente, y eso nos va a permitir ahorrarnos dólares, y de alguna manera en 4 o 5 años de un horizonte despejado de pago de intereses de la deuda y de cuota, generar espacios para aumentar el gasto en otros rubros, digamos, que dinamizan la actividad. En parte, el aumento del presupuesto, el aumento de la obra pública y el aumento del presupuesto de ciencia y técnica, por ejemplo, tiene que ver con lo que se ahorre en pagar a los acreedores. Bueno, con el FMI estamos haciendo lo mismo. Tratar de no pagarle para generar espacio fiscal para, con el gasto público, resolver esta inactividad económica producto de la pandemia y generar mayor actividad, ¿no? Mayor incentivo, o sea, que se consuma más, se produzca más, se ahorre más.
Fabián,
generar más inclusión.
Y se podrá hacer, pero bueno, cuando dice FMI, por eso te decía que uno tiene miedo, FMI inmediatamente lo asocia con ajuste, ¿no? El jefe de gabinetes de Argentina ya salió a decir que no es posible un nuevo programa del FMI con un ajuste hacia los argentinos. ¿Esto será probable? ¿Se va a hacer de esta manera?
Mira, nunca es blanco o negro esto, ¿no? Siempre la economía es un poco más compleja.
Usted está como mi psicóloga, me dice, no, mire, Mauricio, existen los grises, me dice.
No, creer que el FMI es blanco y antes era negro es mentira. Y creer que sigue siendo igual de negro también es mentira. El FMI tiene que hacer, obviamente, un mea culpa, lo debe hacer, y en los tiempos le requiere al FMI hacer cierta autocrítica en el manejo de las distintas crisis que pretendió resolver. Primero, porque estamos en pandemia. Entonces, el FMI, con un discurso marcado de austeridad, hoy no lo puede sostener, porque todos los gobiernos centrales, incluso los gobiernos que más aportan incluso al discurso del FMI, los que más aportan desde que se estableció en financiero, van a salir de esta pandemia gastando más. Entonces queda un poco descolocado el FMI pidiendo austeridad en los gobiernos pobres, en los países pobres, cuando los países centrales están gastando más. Entonces desde ahí ya se puede creer que el FMI va a estar un poco más blando en cuanto al pedido de ajuste. Por otro lado, es tan inédito la situación de la Argentina que no te olvides que vamos a ir, o el FMI se va a sentar a negociar con aquel país que pidió el crédito más grande en toda su historia. Digo, sí. Seguimos marcando récord, ¿no? Los procesos neoliberales en América Latina y más en Argentina siguen marcando esos récords negativos. Entonces también se tiene que sentar con su mayor acreedor, el FMI. Uh-huh. Entonces, esto requiere también cierta situación de inédito, ¿no?, respecto a lo que han sido las otras negociaciones. Por eso por ahí la memoria emotiva nos traiciona. Y como tercer punto, me parece que el FMI viene, aunque sea desde el discurso, asociando al problema de la Argentina ya no con un problema de tipo de cambio, uh-huh. para que la gente entienda. El FMI antes te decía devaluar. Devaluar y resolver el problema de la escasez de dólares en la Argentina. El FMI se ha dado cuenta de que eso fue lo que le recetó a Macri y eso fue lo que terminó haciendo que las cosas fueran peor de lo que desde el inicio. Digo, todo lo que le prestó el FMI al gobierno de Macri se fue a la especulación financiera, a la huida de capitales o al atesoramiento, como quien dice, la fuga de capitales, ¿no? Sí. Hablando en criollo. Entonces el FMI tiene, y eso es en el corto plazo, no tiene que remontarse a mucho, tiene que remontarse a 2 años atrás. Entonces pedir una devaluación, pedir ajuste, es un poco repetir la receta que fracasó con Macri. Entonces esos tres, si te crees, esos tres condicionantes hacen que esta negociación sea distinta a la que viene o a la que nuestra memoria nos lleva cada vez que hablamos del FMI a pensar, ¿no?
Uh-huh. Fabián, ¿cómo estás? Bueno, te saluda Bianca, hace mucho que no te escuchaba.
Hola, Bianca.
Vio que lo extrañamos por acá,
sí,
¿no?
Sí,
después
sí,
me dice
sí.
que...
yo te quería preguntar, Fabián, si bueno, el FMI mira, por ejemplo, los presupuestos de los países, porque bueno, también en estos momentos se está discutiendo en el Congreso el presupuesto 2021, y en esto que vos decís de algunas variables que mira el Fondo Monetario o que tiene en cuenta en este momento de pandemia, y con este modelo de producción que está encarando el gobierno y que, bueno, ayer la escuchábamos a Victoria Tolosa Paz del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales aquí en la provincia, anunciando que el modelo de pospandemia tenía que ver justamente con un incentivo a la producción aquí en nuestro país. Y bueno, el FMI mira los presupuestos, o en este caso en Argentina, está mirando el presupuesto 2021 para saber cómo la Argentina va a hacer para pagarle, por ejemplo.
El FMI, claro que mira el presupuesto y mira lo más lógico, ¿no? Que mira tu déficit, uh-huh. mira tu déficit primario, mira cuánto vas a gastar y cuánto vas a recaudar. Incluso lo interesante de la Argentina es que algunos economistas están sentados a la derecha del fondo. ¿Por qué digo esto, no? Porque son más ortodoxos en el pedido de ajuste fiscal que el mismo fondo.
Uh-huh.
Lo decía al comienzo un poco, ¿no? El fondo no puede pedir tanta austeridad porque en un mundo post-pandemia todos los países van a salir de esta pandemia gastando más.
Y sí.
Entonces el fondo es incluso más laxo. De todas maneras, el gobierno argentino ha sido bastante prudente en presentar un déficit, podríamos decir un poco elevado para el gusto de la ortodoxia, pero con cierta prudencia a la hora de estimar la recaudación, porque también se estima de que la economía va a crecer menos de lo que uno espera. Entonces por ahí ese déficit que se dibuja como 4 o 5 puntos del PBI, puede ser incluso menor si consideramos el rebote de la economía argentina. Y en uh-huh. un poco en eso va a ser la discusión, y de cómo vas a resolver el tema de la emisión monetaria que tuviste que, no te quedaba otra, tuviste que hacerlo para solventar los gastos de IFE, de ATP y del gasto sanitario que implicó la pandemia. Entonces también va a mirar las políticas monetarias. Va a mirar cuánto vas a emitir de bonos para absorber los pesos de más, para que la gente entienda. Cuando vos emitís, pedís adelanto al Tesoro del Banco Central, la maquinita empieza a andar. Y si en Argentina te pasás de rosca con la maquinita, generás problemas en el tipo de cambio. Entonces
claro.
Tenés que encender un poco la máquina aspiradora a través de emitir bonos, que los pesos vayan a los bonos, que es un poco lo que está haciendo Guzmán en este último tiempo, tratando de emitir bonos para que los pesos excedentes se pasen a los bonos y no al dólar, tratando de emitir de bonos linkeados al dólar para aquellos que vinieron a hacer la bicicleta financiera con Macri, cuando quieran salir, ahora lo están haciendo, en lugar de salir con dólar blue o contado con liqui, salgan con un bono atado al dólar, y que esa salida sea más ordenada y que no te explote el tipo de cambio en el corto plazo. Bueno, el FMI va a venir a negociar en una situación mucho más tranquila que lo que era 20 días atrás, que, bueno, Guzmán ha sabido responder rápidamente, más allá de algunas demoras de 2 meses en ponerse de acuerdo con, si se quiere valga la crítica, con el diario del lunes todo podemos criticar, pero bueno,
sí.
se demoraron se demoró bastante en la estrategia de salir a sentarse con los acreedores, salir a sentarse con los grupos económicos para generar mayor tranquilidad, para hablar de este plan de política monetaria, sobre todo de cómo va a ir absorbiendo y subiendo la tasa de interés, y para hablar justamente del déficit que tenés pensado a partir del año que viene cuando salga la pandemia. Esos mensajes más cierto trabajo coordinado en la absorción de pesos, más cierta política, si se quiere, en tema de acuerdos con ciertos sectores y un mensaje directo político de no devaluar, ha hecho que la situación sea mucho mejor de la que lo que fue en los últimos 20 años, en los últimos 20 días, cuando el dólar llegó a 190, ¿no? 195.
Pensaba este Fabián con respecto a, bueno, ¿no?, al planteo de un plan económico. Digo, Guzmán dice, bueno, vengo con un plan económico, bueno, se fue el macrismo, 4 años, listo, este es el plan, pandemia. No te sirvió nada de lo que armaste, digamos, ¿no?, porque es otro contexto. Y pensando en el FMI, bueno, el FMI viene con una cola de paja tremenda. ¿Con qué cara le va a pedir a Guzmán y al gobierno de Alberto Fernández, digo, lo que le permitió romper un estatuto propio del FMI para prestar más plata de la que estaba permitida? Bueno, ni hablar de lo que hizo Trump, digamos, ¿no?, facilitando esta posibilidad para que el macrismo ganara las elecciones. Y la perdieron. Y encima esa guita la fugaron. Creo que también hay unos datos con respecto, que creo que fue a parar a Suiza esa guita, ¿no?
Mira, fue a parar a todo, digo. Por ahí, cuando uno habla de fuga de capitales, no se quiera, por ahí se entiende que hay agentes especulativos y malvados en Argentina de que fugan capitales. Lo hay de todo, digo. Cuando tenés expectativa de devaluación, el atesoramiento, el que compra dólares y lo guarda en el colchón, también fuga capitales. Claro. Entonces, el problema son las políticas, digamos, no los agentes que seccionan a las políticas. El macrismo lo que hizo mal fue pedir sin controlar los capitales que entran y salen, sin controlar la bicicleta financiera. Fue pedir plata sin devaluar, y ahí está cuando violó el estatuto. Fue pedir más plata de la que podía prestar el FMI, y ahí está cuando también la ayuda de Trump fue en ese sentido. Digo, la imprudencia en las políticas monetarias, fiscales y del manejo de capitales, de entrada y salida de capitales, llevan a esta situación hoy, digo, tener que resolverla. Obviamente, post-crisis, porque te crearon una crisis, no fue gratis de tomar crédito con el FMI. Vino después de que este colapsó el pedido de crédito en el endeudamiento con los mercados tradicionales. Entonces, tuviste una gran devaluación, te endeudaste, te seguiste endeudando y generaste este condicionante y te llegó la pandemia. Bueno, esa es la situación y ese es el desafío un poco de este gobierno. Sin echarle tantas culpas al gobierno anterior, por así decirlo, tiene que asumir la responsabilidad de gobernar. Y obviamente con sectores que están en el subsuelo, por así decirlo. Se nota algunas recuperaciones incipientes, digamos, se está viendo ciertos números positivos, pero seguimos y vamos a caer en nuestra peor caída en un año de nuestra historia, más que después de lo que fue 2001 y Corralito, ¿no? Vamos a caer casi 11 o 12 puntos. Eso implica de que vamos a tener que tener un poco de paciencia, que el año que viene va a ser bueno, pero va a ser bueno saliendo de subsuelo. Entonces, hay que ser pacientes en cuanto a cómo se va a ir recuperando la economía. Lo más interesante es que se cambie el modelo, de un modelo especulativo, de un modelo en donde no había perspectiva de las pymes de seguir produciendo, de seguir generando crecimiento y empleo, a un modelo que genera eso, digamos, genera producción. Del modelo especulativo de Macri, un modelo productivo de Fernández, que es lo que se busca y es lo que se empieza a ver. Esa es la buena noticia. Ahora, tenemos que tener paciencia para que ese modelo empiece a dar frutos.
Sí, porque aparte el otro modelo, digamos, el de la especulación financiera, es un modelo que está bastante arraigado, pero hace décadas, digamos, ¿no? Me parece que no... no quiero errarle ahí con los tiempos y los años, pero me parece que es un modelo que está bastante arraigado y que que cambiar o pegar este volantazo que pretende ser estructural, me imagino, va a llevar su tiempo, como todo proceso.
Y tenés que resolver coyuntura y estructura a la vez. Uh-huh. Y con la mochila, porque también hay que decirlo, que los modelos especulativos no se terminan cuando se van. Digamos, cuando se va el gobierno que lo implementó. Uh-huh. Te dejan una mochila, te dejan un lastre que es el endeudamiento. Y por ahí es el condicionante que hoy tiene este gobierno, tener que sentarse a hablar con los acreedores, tener que sentarse con AEA, tener que sentarse con el Consejo Agrícola Argentino, Agroindustrial Argentino, donde tendés que plantear beneficios a esos agentes para que te liquiden, tenés que generar condiciones para que los especulativos salgan ordenadamente, ganen plata y salgan ordenadamente, cuando vos tenés sectores que no están ganando dinero, digo, cuando está y no podés reasignar ese dinero y tenés que generar que estos agentes asegurar una tasa de ganancia positiva, digo, los condicionantes del endeudamiento externo, cuando es imprudente, cuando es un medio endeudamiento, son sumamente limitantes a la hora de plantear una estrategia de desarrollo donde cambió lo estructural. Entonces, se nota y cada vez lo vas a ver más cómo los cambios estructurales están muy condicionados a la coyuntura del endeudamiento, a la crisis financiera. Entonces, cada vez, si bien se van dando en mayor intensidad esos cambios estructurales, lo tenés que, os requiere de un tiempo mucho mayor si no tuvieras este lastre del endeudamiento. Pero es parte del juego, digamos, y hay que resolverlo. Las tensiones siempre las tenés en economía. Digo, que la soja esté valiendo como nunca en el mundo es buena noticia, porque de alguna manera marzo el año que viene van a liquidar, pero que liquiden implica de que con una soja subiendo, que los precios de los alimentos tiendan a subir. Hay una tensión a la suba en los precios de los alimentos, tenés que salir a resolver ese problema. Si lo haces con retenciones, vas a tener problemas de gobernabilidad con el sector campo. Digo, es todo
un juego de fichitas,
¿no? Intentando resolver ese conflicto, tensión, transferencia.
Claro. Bueno, querido Fabián, muchas bueno, y no nos olvidemos que también por ahí somos contemporáneos y nos damos cuenta. Todo esto que está contando Fabián, en medio de una pandemia mundial que está llevando puesta todas las economías de todos los países del mundo, ¿no? Con una caída en el PBI de 10, 11, 12%, e inclusive más todavía, ¿no? Como en Estados Unidos. Así que bueno, quedaremos en la historia, compañeros, por ser contemporáneos de este momento, ¿no? Tan tremendo que nos toca vivir a la humanidad en medio de una pandemia. Y también recordemos que Macri destrozó el país sin ningún tipo de pandemia, ¿no? Sí. Eso también lo digamos, ¿no?
Sí.
Porque así todos los números en medio de una pandemia mundial que azota a la Argentina y al mundo siguen siendo mejores los números del gobierno de Alberto Fernández que los de Macri sin pandemia.
Antes de cerrar esta columna de economía, yo te quiero preguntar brevemente, Fabián, ¿qué pasa con el dólar? Que para entender qué está pasando, ¿bajó el blue, baja el oficial o qué se puede esperar?
¿Se quiere comprar unos dólares, Bianca?
No. No me das, pero
está preocupada por el.
Estoy preocupada por entender qué dicen los medios también. Eso ya lo vamos a charlar.
Bueno, no solo con la pandemia, un poco lo que decía Mauricio, no solo que el mundo está viendo una pandemia, sino que claramente se están dando procesos de cambio acelerado. Digo, que pierda Trump, que de alguna manera los medios de comunicación tan rápido han mostrado las garras, ¿no? En un gobierno democrático, habla también de un tiempo inédito, digamos, ¿no? Pareciera que si bien somos contemporáneos del tiempo, yo creo que no dimensionamos la importancia o, si se quiere, la dimensión de lo que estamos viviendo. Vuelvo al tema del más terrenal del dólar blue. Mirá, el mercado del dólar informal, dólar blue, siempre reacciona de acuerdo a lo que pasa en los otros mercados, digamos, ¿no? En el oficial y en el contado con liquidez, el dólar bolsa. Cuando a los errores forzados del gobierno, digamos, y se le sumaron los errores no forzados, cuando el gobierno empezó con un doble juego, un poco de ser amigable con el mercado desde el lado de la economía para arreglar, para dialogar, para ir hacia un esquema más market friendly, como se dice, como dice el establishment, del otro lado del Banco Central había una ala más dura que trataba de restringir. Cuando generaste esas políticas de restricciones, cuando pasó lo del 15 de septiembre con el dólar al ahorro, generaste en el blue un problema de tensión muy fuerte, de suba de demanda y de escasez de oferta, para que se entienda. Uh-huh. El dólar puré, el dólar que sacaba el dólar al ahorro y lo vendía en el dólar blue, era el oferente en el dólar blue. O sea, que de alguna manera cuando vos cerraste el grifo con el cepo generaste problemas de oferta en el dólar blue. Y a su vez generaste más demanda, porque la gente inmediatamente interpretó mediante expectativas de que ibas a devaluar o que estabas restringiendo el cepo. Entonces eso es una mala noticia para aquel que tuviera pesos y corrió al dólar blue. Entonces inmediatamente tuviste una sobrereacción del dólar blue. A todo esto, el contado con liqui, que es una triangulación con bonos, que era lo que le permitía a los agentes financieros sacar los pesos, llevarlos a dólares en el exterior, crecía cada vez más porque las empresas no veían una estrategia financiera para con otro bono, que es lo que ha pasado ahora. Bueno, más ayer incluso visitó bonos en dólares. Mm. Con otros bonos, ofrecerle una salida más ordenada a los fondos que le prestaron a Macri. Bueno, el contado con liqui ponía la vara muy alta, ponía un techo muy alto al dólar blue. Las expectativas eran alimentadas con malas decisiones de política cambiaria y eso generó una sobreflexión en el dólar blue, 190 pesos. De ninguna manera las condicionantes macroeconómicos nos llegaba a pensar de que el dólar tenía que estar en ese valor, ni el dólar convertibilidad, o sea, cambiando todos los pesos que habían en la economía versus la reserva del Banco Central, te daban ese valor. Entonces, claro, estaba claramente muy por arriba, estaba exageradamente, histéricamente por arriba, por así decirlo. Bueno, se pinchó ¿cómo? Interviniendo. ¿De qué manera? Tranquilizando el contado con liqui, ofreciendo la estrategia de salida a los que te prestaron, a los fondos, sentándote con el sector que liquida. No liquidó mucho, pero también generó cierta tranquilidad a futuro. Generaste también las condiciones para que aparecieran algunas manos amigas vendiendo en el dólar blue. Digo, manos amigas, el Banco Central tiene la posibilidad de retar, por así decirlo, de poner control a los agentes de bolsa. Entonces empezaron a ver, si usted compró tantos dólares y no tenía permitido, ¿cómo es posible que los tenga? Sácalo a vender si no quiere que le revisemos las cuentas. Bueno, entonces, esa negociación que el Estado tiene y no tiene que abandonar nunca, digamos, tiene que hacer y tiene que estar siempre por sobre la especulación, tiene que adelantarse, empezó a funcionar. Entonces pinchaste el dólar blue de una manera histórica en Argentina.
Bien, bien.
Sí, y eso se está viendo en este contexto.
Ahí resaltar, Fabián, lo que decías de la cuestión del CEPO y todo esto que se instaló. Creo que la última vez que charlamos aquí en Nota al Pie con vos, la reacción de los medios también generó, bueno, justamente eso, mayor demanda del dólar y por lo tanto que suba el blue y bueno, y que llegue a esos valores que, bueno, preocuparon a un sector de la población que sí, que tiene esos ahorros en dólares. Y creo que también ahí, para sumarle y cerrar esta columna, el desafío hacia la pesificación creo que también es otro de los frentes que tiene el gobierno a través de Martín Guzmán, que es uno de los ministros que se está luciendo y que tiene más trabajo, me parece, en estos momentos de pandemia. Gracias, Fabián, por tu tiempo, por tu generosidad y por ayudarnos a entender un poquito más de qué se trata esto que vemos en todos los medios y que a veces cuesta tanto entender.
Siempre es un gusto hablar con ustedes y estar allá es como estar en mi casa, como dijo Mauricio. Así que un gran saludo a todos y a Maxi ahí, siempre un gran compañero ahí que sabe por qué lo saludo, especialmente a él y no al resto, digamos.
Dos gallinas. Bueno, gracias, Fabi. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.